programa oficial de las fiestas de San Isidro 2012 en Madrid. Hemos pasado del tú sí que vales a la adaptación más castiza del talent show televisivo. Aquí está el tú sí que chotis, el concurso más chulapo con Olga María Ramos.
Simplemente deciros que en ese tú sí que chotis no solamente va a estar ese chotis tradicional, sino el de el rompedor. Cuando me pongo a mirar, esta ciudad me nace de aquí. Es mucho Madrid, es mucho Madrid. El resto en las Vistillas el día 12.
La oferta cultural se completa con Soraya, Silvia Pantoja o Esperanza Roy. Fiestas castizas para tiempos de crisis, o es que tal vez nos están preparando para el regreso del villancico navideño que triunfaba en otros tiempos en las Navidades, en aquellas Navidades de la Plaza Mayor. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Con este tema de Eurovegas ya hemos dicho en más de una ocasión que sobra euforia como falta transparencia. Adelson realizó ayer una visita sorpresa a los terrenos de la venta de La Rubia de Alcorcón, acompañado de dos consejeros, un secretario de Estado, de su mujer y un alcalde. Preguntó a Adelson si ese terreno soportaría los rascacielos. Bueno, el terreno en principio lo aguanta todo. Ahora está por ver si Madrid está dispuesta o no a aguantar una ciudad de los casinos en una región donde resulta bastante complicado dar un paso sin encontrarse un centro comercial. Pero vamos a lo de la euforia. Y es que al margen de las reformas legales de las que tantas veces hemos hablado, ley antitabaco, ley de extranjería, diferentes modificaciones fiscales, además de todo esto hay un pequeño detalle que no deberíamos obviar. Adelson vio ayer unos terrenos cuyo uso y gestión no depende directamente del Ayuntamiento de Alcorcón ni tampoco de la Comunidad de Madrid. Esa venta de La Rubia pertenece, tal y como hemos contado hoy aquí en Aser, a una treintena de propietarios, algunos de ellos con pocas ganas de entrar en la operación. Hay además otra serie de pasos legales, por ejemplo la posible modificación del plan general, que podría llevar su tiempo, el tiempo que Adelson parece no tener.
Sería el interés de la Comunidad de Madrid que los plazos fuesen los más cortos posibles. Aceleraríamos la concesión de licencias y todo el trámite burocrático al máximo.
Esa es la promesa de la Comunidad de Madrid. Decía esta mañana el consejero Manglano que quizá a finales de mayo tengamos ya la decisión. Ojalá un poquito antes, insisto en esto, dejen los responsables políticos aparcada la euforia y nos aclaren a todos de una vez por todas qué se está cociendo, qué se está negociando, cómo, cuáles son los tiempos y por qué damos por buenas las previsiones más optimistas en materia laboral del magnate de los casinos. Y en Bankia, mensaje de tranquilidad para los clientes tras la doble noticia. Primero, esa operación de inyección de dinero por parte del gobierno y después la posterior salida de Rodrigo Rato de su presidencia. Crónica del día Madrid, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la renuncia de Rodrigo Rato al saneamiento de Bankia. Madrid tampoco pierde de vista el futuro de la entidad que ultima ya un plan para recibir una inyección de hasta 10.000 millones de euros por parte del Estado. Una noticia que ha coincidido con la dimisión, lo decíamos, del presidente Rato, que deja el cargo después de dos años. Una de las primeras reacciones que hemos conocido tras esta noticia es la del líder del PSM, Tomás Gómez, que exige ahora a quienes defendieron la candidatura de Rato que den la cara y que den explicaciones.
Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es dar explicaciones. Ellos fueron quien pusieron, imponiendo su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, a Rodrigo Rato al frente de Bankia, y ahora tienen que dar explicaciones. En segundo lugar, a mí me parece una auténtica vergüenza a quien quieren poner al frente de Bankia, a este alto directivo del BBVA, que se fue con una indemnización millonaria que percibe más de 3 millones de euros todos los años.
Y más cosas. Por los juzgados de Plaza de Castilla, pasado hoy, los padres de una niña que fue presuntamente robada nada más nacer, también en los años 80, y en este caso en el Hospital de La Paz. El juez ha reabierto este caso, de hecho ha pedido que se cotejen las pruebas de ADN de esta familia. Pablo lucha ahora por recuperar a su hija.
Yo siempre he creído que había muerto. Entonces ahora lo he estado dudando hasta hoy. Hay una prueba de ADN que se asemeja mucho, pero de todas formas el juez ha dicho que esas pruebas se van a repetir legalmente y lo que salgan de esas pruebas es lo que va a ser correcto.
De confirmarse los resultados de esas pruebas de ADN, Sor María estaría involucrada en el robo al haber firmado documentos de adopción de esta menor. Y todavía de los tribunales, hoy ha arrancado en la audiencia provincial el juicio contra Leonardo Dávalos, alias el señor del ácido, un colombiano extraditado a España que presuntamente dirigía una red de cobro de deudas por narcotráfico. Supuestamente asesinaba a los morosos y después los disolvía en ácido sulfúrico. Se enfrenta a más de 40 años de prisión, aunque el abogado de la acusación, el abogado del acusado, el letrado José Espejo, solicita la libre absolución.
Hombre, mi cliente es inocente y lo vamos a demostrar en el juicio. Es inocente del asesinato, no tiene nada que ver con ese asesinato. Eso es todo, muchas gracias.
Y vamos ahora con una sentencia del Supremo que de nuevo da un serio varapalo al Servicio Madrileño de Salud, que ha sido condenado, en este caso, a indemnizar con 230.000 euros a un paciente que iba a ser intervenido de una hernia discal durante la cual se le rompió la aorta. Los facultativos que lo operaron tardaron demasiado tiempo en darse cuenta del problema y por eso el alto tribunal habla de mala praxis, aunque afortunadamente el paciente logró sobrevivir. Y terminamos, Javier, con un encierro, el que mantienen ahora mismo varios trabajadores municipales en el polideportivo de Chamartín, que se han atrincherado para denunciar el plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid. Acabamos de hablar con una de esas personas, uno de esos trabajadores, que han ocupado literalmente la azotea de este centro.
Visibilizar esta problemática, tratar de implicar a toda la ciudadanía para que sea consciente de cómo se están desmantelando, como digo, los servicios públicos, no solo el deportivo. Hemos escogido el polideportivo de Chamartín porque es el primero que se ha privatizado la gestión.
El encierro, dicen, es indefinido, aunque han hecho acopio de alimentos al menos para 48 horas.
Gracias, Javier. Actualizamos la información de servicio. Va a seguir el tiempo inestable. Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico, estado de las carreteras de acceso y salida en la región. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siguen a estar las retenciones en la M40, primero en Hortaleza, sentido A2, más adelante entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona noroeste en Pozuelo, sentido A5. Mal también la salida por la carretera de Andalucía, primero entre Getafe y Pinto, y luego en Cienpozuelos, debido a un accidente, en la A6. Tenemos retenciones en ambos sentidos entre la Florida y Majadahonda, y por último, en la entrada por la carretera de Burgos también hay circulación lenta en la Cuesta de los Dominicos.
Y en el centro de la capital, calles de la capital de Madrid y M30, mucho lío. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues no, tenemos una tarde bastante tranquila, no hay mucha actividad, el tráfico intenso en los tramos céntricos de la Castellana, en los movimientos por la Avenida de América, por la zona de Donel, la Gran Vía, con la Plaza de España, con algo de lentitud en algunos momentos, y en la M30 tan solo tenemos que destacar mayor actividad por la zona del Puente de los Franceses y tráfico más lento ya al paso por el Puente de la Avenida de América y el Puente de Ventas en sentido sur.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, nos lo va a contar como siempre Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Ya se ha nublado el cielo de la Comunidad de Madrid, sinónimo de que se aproxima un frente no es de demasiada actividad y por tanto esperamos sí alguna precipitación débil pero de escasa importancia para las próximas horas. En la Comunidad de Madrid las lluvias más importantes adosadas al sistema central, en las sierras donde más va a llover, cantidades no superiores a los 10 litros por metro cuadrado en conjunto. Mañana tendremos una jornada variable, cada vez con menor probabilidad de precipitaciones, se abrirán grandes claros por la tarde y el resto de la semana a partir del miércoles soleado y con un notable ascenso de las temperaturas. Hoy no rebasamos los 18-19 grados, a partir de mañana y sobre todo a partir del miércoles máximas ya por encima de los 22.
La semana pasada hicimos el programa desde Cibeles. El jueves, si todo va como tiene que ir, ojalá lo hagamos en Neptuno. Y ojalá llueva menos que la celebración del Real Madrid. Pausa 2 minutos y escuchamos como todos los lunes a Jesús Gallego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Cada mañana al sonreír,
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis. Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:17 de la tarde, aquí estamos en la recta final de la Liga, una Liga que ya tiene campeón, el Real Madrid, pero con muchas cosas todavía pendientes. Así que, fiel, cada semana como siempre a su cita, ya tenemos aquí a Jesús Gallego.
Buenas tardes, ventaneros y ventaneras de lunes. Esto se acaba, nos queda una semana, pero vaya semana, a tope de emociones. A esta hora el Atlético de Madrid está cerrando las maletas para irse a Rumanía a por la Europa League. El miércoles en Bucarest, los rojiblancos tienen la oportunidad de ganar un título europeo y salvar notablemente una temporada. El cholismo ilustrado ha llegado al final de año con la posibilidad de consolidarse, ganando este título y con opciones de meterse todavía en la Champions, aunque esto la verdad está más difícil. Que la gente del Atlético de Madrid que va a Bucarest lo disfrute, porque a una final europea no se llega todos los años, y si no, que se lo pregunten al Real Madrid. El campeón de Liga está apurando ya sus vacaciones y empezará a moverse el mercado de cambios, traspasos y fichajes para el año que viene. Una cosa tiene clara el Real Madrid: Higuaín no se vende y no hay que darle más vueltas a la tortilla. De la última jornada, una preocupación sobre todo, el Rayo Vallecano, que después de haber parecido salvado, ha caído al pozo y se la jugará en Vallecas ante el Granada. Con todas las cosas raras que pasan en estas últimas jornadas, que las hay rarísimas, el Rayo solo puede pensar en ganar su partido y olvidarse de otros resultados. La afición de Vallecas tiene que llevar al equipo en volandas, porque el domingo puede ser un día de nervios terrible. Y el Rayo tiene que salvarse, porque el fútbol madrileño debe seguir siendo el mayoritario en primera división. Puede serlo todavía más si el Alcorcón culmina su sueño de ascenso, que ya tiene asegurada la lucha por el playoff. El descenso es una experiencia muy dura y este fin de semana hemos tenido el del Estudiantes, un equipo mítico que ayer descendió a la Liga Leb tras perder con el Murcia en el Palacio. La imagen de los 3.000 aficionados que se quedaron en la grada para ovacionar a su equipo fue emocionantísima. Las lágrimas se mezclaron con los aplausos, demostrando una vez más la grandeza del deporte. Hay una posibilidad burocrática todavía de que Estudiantes mantenga la categoría, pero si no es así, estamos seguros que los aficionados, los dementes, seguirán al Estudiantes en su regreso, porque a la Liga CB sin el Estudiantes siempre le faltará algo.
Qué pena lo del Estudiantes, qué pena lo que ocurrió ayer y sobre todo qué pena que no pueda seguir en la Liga ACB. Veremos qué ocurre, si finalmente o no logra mantenerse por otros motivos, pero en principio los resultados cosechados le han dejado apeado del ACB después de 64 años. Javier Baeza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, bien.
Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, del Estudiantes, ¿no hablas, no, o qué?
Sí, sí, hablo porque hay una opción todavía para el Estudiantes. Para estar en la Liga ACB hace falta unas cantidades avaladas. Uh-huh. El equipo de Canarias no sabemos si las va a poder cubrir.
Creo que son 5 millones de euros, me parece. 8 millones de euros.
8 millones de euros. Y por lo tanto, todavía el Estudiantes tiene posibilidades de quedarse en la Liga ACB. Tiene una fantástica afición, la demencia. Reunió a 13.000 personas, más de 13.000 personas.
Mira, vamos a escuchar precisamente ese momento.
13.000 cuando... personas que están pidiendo que salgan los jugadores.
Con perdón que se me permita esto. Esto es la hostia. Sí. Que una afición, el día que se va el equipo a la Liga Leb, les hagan salir para saludar, es la leche.
cuando Paco Jo precisamente narraba en directo este momento, ¿no? La propia afición obligaba a los jugadores a salir y les aclamaba a pesar de todo.
Y además está muy unido al Atlético de Madrid en fútbol, porque siempre la afición es una afición concurrente. Y yo, cuando estuve en el Ayuntamiento de Madrid, hice una operación que fue dar al Estudiantes unos terrenos en el Pau de San Chinarro para que pudiera tener su ciudad deportiva. Yo ya salí del Ayuntamiento, no sé lo que sucedió, pero era precisamente eso, para darle viabilidad al Estudiantes, viabilidad económica. Y yo especialmente siento que el Estudiantes allá pueda descender, y todavía me agarro a la burocracia, ¿no?, de la Liga CB, a ver si conseguimos que se quede.
Ojalá. ¿Y el miércoles qué?
Y el miércoles, el Atlético de Madrid, el otro día jugó muy bien con el Málaga, la segunda parte, y yo creo que vamos con mucha moral, con mucha moral.
Nuria, ¿qué pasa, que no vas con el Atlético de Madrid o qué?
No, es que como estábamos hablando antes de la grandeza del deporte, porque se meten conmigo porque no me gusta el fútbol, pues digo, bueno, la grandeza del deporte es verdad, ¿eh?, pero todo lo que hay alrededor.
Esto es
no
pasión,
me digáis,
Nuria,
que todo lo que hay alrededor.
Es pasión, el fútbol, el estudiante.
No me vais
lo que
a
pasa
convencer.
Que es que, además, Nuria, yo, o sea, no acabo de entender, pero con la que está cayendo, uno dice, pues mira, también tiene una lectura de desahogo.
Lo mejor es el deporte,
y por lo menos que la gente chille.
Sí, precisamente por eso digo, por la que está cayendo, que si 5 millones de euros, porque para jugar en la liga, en fin, no digo más.
A ver, nos ponemos, si queréis, con los ecos de la visita de Adelson, esa euforia no deportiva desatada en las últimas horas otra vez, la falta de transparencia. Incluso, si queréis, podemos hablar esta tarde de la no visita a los terrenos del Ayuntamiento de Madrid, y el papel que ha jugado aquí Cibeles, el Palacio de Cibeles, que al menos a simple vista parece que ha quedado un poco apartada de esta carrera. Parece además que a Adelson le gusta más la venta de la Rubia. Bueno, allí, pisando ese descampado, esa zona de pastos y tierra que pronto puede ceder su sitio al cemento, tenemos, suponemos, pasando algo de frío además, a una compañera de Ser Madrid Oeste, Almudena Lopesino. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
A ver, Almudena, cuéntanos cómo es esa zona en la que te encuentras.
Bueno, lo que puede convertirse dentro de 5 o 10 años en una ciudad de ocio y juego, hoy es una superficie completamente llana, de más de 1000 hectáreas, y que además está llena de charcos de agua por las lluvias de estos días, que es conocida como la Venta de la Rubia. Y es difícil imaginarse una mini ciudad de Las Vegas en este sitio, porque hoy solo se escucha al viento y a los pájaros.
¿Ha habido mucho movimiento durante todo el día a partir de la visita de Adelson, o sigue siendo una zona, digamos, pacífica?
Bueno, ahora mismo, Javier, no hay nadie, solo está la unidad móvil de Ser Madrid Oeste, pero a lo largo del día sí que ha habido medios de comunicación, porque evidentemente la visita del magnate norteamericano Sheldon Adelson pues ha despertado mucha curiosidad e interés, y en próximos días sabremos si Alcorcón es la ciudad elegida.
Un descampado, por tanto, tranquilo a esta hora. Está muy lejos del centro de Alcorcón. ¿Cómo habéis accedido hasta esa Venta de la Rubia?
Pues nos ha costado un poquito de trabajo llegar. Está a 3 kilómetros del centro de Alcorcón, pero este terreno está bordeado por la M40, la M50 y por la 5, la carretera de Extremadura. Además, el aeropuerto, como sabéis, el aeropuerto de Barajas, está solamente a 25 minutos.
Almudena Lopesino, que no pases mucho frío, ya podéis recoger, ¿eh? Un abrazo fuerte, venga, hasta luego.
Gracias, adiós.
Este es el lugar, un descampado atractivo para Adelson, pero con algunas dificultades que van más allá de las reformas legales que pide el propio Mr. Adelson. Lo hemos contado hoy aquí en la antena de la cadena Ser en Madrid. El terreno no es solo del ayuntamiento, hay 30 propietarios que tienen que ponerse ahora de acuerdo, y esto naturalmente puede dificultar una operación que, según la comunidad, se va a agilizar lo máximo posible. Natalia Andrés es la portavoz del Grupo Municipal Socialista allí en el Ayuntamiento de Alcorcón. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, con los datos que tenemos, uno tiene la sensación de que el Ayuntamiento de Alcorcón ha ofrecido a Adelson unos terrenos sobre los que no tiene plenas competencias. Es decir, pretende vender, digamos, una casa que no es de su propiedad.
Exactamente, además. Una casa que ya se ha definido por parte de todos los que vivimos en ella qué destino tiene que tener esa casa. Esta pieza, que es una pieza muy importante estratégicamente hablando en la propia Comunidad de Madrid, esta pieza ya está definida, ya hay un convenio entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcorcón, los propietarios, etcétera, etcétera, para dar un destino final. Y es un desarrollo que era el Distrito Norte, en el que ya está definido el plan parcial aprobado inicialmente, y a falta de 2 informes para aprobación definitiva de este plan parcial, que iniciaría ya todos los trámites para la construcción de este desarrollo. Y sorprendentemente, de la noche a la mañana, nos vemos con que todos los firmantes de esa operación parece ser que se echan para atrás y que nadie responde por el proyecto inicial que está aprobado en los órganos competentes, en el Ayuntamiento, en la propia Comunidad de Madrid, en todos lados, y de la noche a la mañana no hay ninguna explicación. Uh-huh. Cuando pedimos explicaciones, todo el mundo nos dice que nadie sabe nada, pero lo que es cierto es que todo el mundo está ofreciendo al señor Adelson unos terrenos que están definidos ya por la ciudad de Alcorcón, cuál tiene que ser su destino.
A ver, los tiempos de Adelson son los que son. Parece que este señor tiene bastante prisa. Las reformas legales, si hubiera, por ejemplo, que modificar el plan parcial o el plan general, ¿eso podría retrasar, podría dificultar o incluso, podría llegar a frenar esa ciudad de los casinos?
Hombre, lo que es evidente es que habría que modificar todo el plan general y habría que incluso iniciar expedientes de lesividad porque hay derecho.
Vaya, se nos ha cortado la comunicación. Intentamos recuperar ahora mismo esa llamada con Natalia de Andrés, con la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón, pero aprovechando que está aquí Ignacio del Río, que es además nuestro especialista en urbanismo. Claro, esas modificaciones que habría que hacer, teniendo en cuenta que hay 30 propietarios que tienen que ponerse de acuerdo para la venta de ese terreno y que además alguno de ellos parece que no está totalmente de acuerdo con la operación, eso puede, cuando menos, retrasar la operación, ¿no?
Bueno, el urbanismo tiene muchos recursos, ¿no? Muchas posibilidades legales. Hay un sistema de actuación, que es el sistema de convenio, que es el que hizo el Ayuntamiento de Alcorcón. Estos terrenos, además, estaban vinculados al desarrollo de la futura ciudad deportiva también, del Atlético de Madrid. Pero es posible también actuar si no hay actuación por convenio, por expropiación, y lo que sí le debo decir a la portavoz del Grupo Socialista, que la acción de lesividad, la revisión por acto lesivo a propietarios, no se produce porque solamente son indemnizables los derechos de los propietarios una vez que han obtenido licencia. Mientras no hayan obtenido licencia, no hay indemnización por revisión de planeamiento, salvo que hubiera habido gastos derivados del proceso de urbanización, cosa que aquí no ha sucedido. Por tanto, jurídicamente es un problema de hacer un traje a medida que se puede hacer. Será un problema también de convenir con los propietarios, y la experiencia, la mía por lo menos, es que es bueno llegar a acuerdos con los propietarios. Estoy seguro que debidamente asesorados, si el proyecto se formaliza, llegarán a acuerdos seguro con la comunidad y con el ayuntamiento.
¿Pero es un problema de dinero solamente o no?
Es un problema de acuerdo, es un problema de dinero y es un problema de realidades, ¿no? Este es el desarrollo Alcorcón Norte, tal y como están los tiempos inmobiliarios, es un desarrollo a muy largo plazo, una inversión inmediata con unos derechos de los propietarios, pues sería mucho más próximo, mucho más cercano. Desde un asesoramiento independiente, yo creo que la mayoría de los asesores le dirían, más vale que usted entre en este proceso que es más inmediato y que tiene una realidad concreta, que diferirlo a un momento futuro. Pero es un problema de acuerdo también.
Os pregunto ya a los tres. A ver, esto lo hemos comentado alguna vez que ha salido ya el tema de Eurovegas en este programa. Hemos siempre puesto en la balanza la transparencia de los políticos y la euforia. Euforia tenemos mucha, tenemos muchas ganas, o hay muchos políticos que tienen, bueno, algunos políticos, los que gobiernan al menos, tienen muchas ganas de que el proyecto de Eurovegas se quede en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero luego está la parte transparencia, que ahí vamos, digamos, un poquito faltos de recursos, ¿no? Porque nadie nos cuenta cómo se están negociando determinadas cuestiones, incluso las más urbanísticas, las que tienen que ver con cuestiones más municipales. Hay una carencia absoluta de información, no sabemos muy bien todavía qué es lo que quiere hacer este señor, pero a cambio sí tenemos, digamos, una especie de euforia desmedida, ¿no?, por vender este proyecto y por decir que se lo va a llevar Madrid sí o sí, aunque esto no sea una carrera entre ciudades. En fin, yo no sé cómo lo veis, os lanzo la pregunta y en fin, os escucho con atención además.
Bueno, la transparencia es un concepto que hace tiempo que desapareció de la gestión pública de la Comunidad de Madrid, o sea que eso no nos sorprende. Y yo creo que al final nuestra esperanza pues está en estos 30 propietarios, que confío en que sean más sensatos y tengan más principios y más valores que nuestros gobernantes, porque desde luego esta venta de esos terrenos para este proyecto, bueno, me estaba acordando, que os acordaréis todos, ya que hemos empezado con un poco de revival con el Chotis y sí, todo sí, esto, sí. Me estaba hablando de aquella frase de nuestras abuelas que decían, tanto tienes, tanto vales, ¿no? pues estoy todo, llevo desde que hemos empezado a hablar de este tema pensando en eso, que parece una broma, pero eran conceptos que yo pienso que teníamos un poco atrás, que estábamos en otra línea, que nuestra democracia, nuestros valores y nuestros principios están en una línea de igualdad y de no hacer trajes a medida, ¿no? Precisamente para los grandes magnates, para ubicar un proyecto que, en fin, no sé si habéis visto el reportaje, por ejemplo, que salía este fin de semana en Yodona, donde hablaban de esas instalaciones en Macao y en Singapur, y hablaban pues de lo obvio, del aumento de las ludopatías, del aumento de la prostitución, de todo lo que significa un lugar como este, ¿no?
Javier.
Bueno, a mí me parece, más allá del lugar, que también, digo, me sorprende un poco las preguntas que este hombre hizo, ¿no? Hace unos programas hablábamos de aquella comparación que hizo, que si le gustaba más el cocido que el pan con tumaca a su mujer, porque parece ser que era un poco el aspecto culinario de la pareja. Ahora ha preguntado que si esos terrenos soportarían el peso de esos castillos o esas torres que se montarían. Más allá de todo eso, a mí me parece que poner el futuro de la un futuro importante o una parte importante del futuro de la revitalización económica de la comunidad o del propio Estado en manos del casino, pues creo que es un juego con poca gracia. Me parece que es evidente todas esas consecuencias que la experiencia dice, que estos centros de juego, a veces muy relacionados con blanqueamientos de dineros, con mafias, con tratas de personas, sobre todo mujeres y niños, pues a mí me parece que entiendo que sería una cuestión que también nuestros administradores debieran poner en la mesa a la hora de prestar las reivindicaciones legislativas y de terreno y económicas que este hombre puede hacer,
¿no? A ver, hemos recuperado la comunicación con Natalia de Andrés, con la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón. Es ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí.
Nos escucha ahora. No, se ha cortado, en efecto, pero hemos recuperado ya afortunadamente la comunicación con usted. Estábamos hablando justo de si todas las modificaciones que haya que realizar pueden o no dificultar o incluso frenar el proyecto, ¿no?
Hombre, es evidente que una modificación de un plan general como la que requeriría este asunto llevar a cabo, es evidente que tiene una tramitación importante, y es una tramitación además que tiene una serie de periodos de alegaciones de propietarios, de administraciones, de municipios colindantes, que evidentemente tienen sus plazos y tienen unos tiempos que la legalidad lo exige al señor Adelson y a todo el mundo, y esperamos y creemos que evidentemente esos plazos van a ser respetados y vamos a poder utilizarlos, porque desde el Partido Socialista de Alcorcón no tenemos ninguna duda en que vamos a recurrir absolutamente todas y cada una de las decisiones que vayan encaminadas a poner en marcha este proyecto, porque estamos radicalmente en contra de él. Uh-huh. Y coincidiendo plenamente con lo que estaban hablando anteriormente los compañeros que estaban allí, hablando de valores y principios, y es inadmisible, y creemos que este no debe ser el futuro de la ciudad de Alcorcón en ninguno de los casos. Y lo que también está claro es que un proyecto de este tipo, en 3 años que quedan de legislatura, es complicado ponerlo en marcha. Y el Partido Socialista en Alcorcón es una alternativa de gobierno y evidentemente tomará todas las medidas que pueda para intentar paralizar este proyecto, que creemos que no es bueno para la ciudad de Alcorcón.
Ayer en esa foto estaba el alcalde David Pérez, al que, por cierto, hemos invitado esta tarde al programa, pero no quiero hacer declaraciones al respecto. También hemos invitado, por cierto, al consejero de Economía, Percival Manglano, pero tampoco ha podido ser por un problema, nos dicen, de agenda. Sobre el alcalde le pregunto, ¿está el ayuntamiento realmente defendiendo el sentimiento real de la gente en la calle? Es decir, en una situación de crisis en la que ahora mismo es necesario pues empleo, puestos de trabajo, en Alcorcón hay un deseo porque se instale allí Eurovegas.
Vamos a ver, lo que hay es una utilización perversa de la necesidad de la gente a tener un empleo para intentar meter este tipo de proyecto que parece que viene derivado más que de un delirio de un alcalde, más que de una necesidad de los ciudadanos. Evidentemente que se necesita la creación de puestos de trabajo en la ciudad de Alcorcón, pero lo que también es evidente es que el proyecto del Distrito Norte, que está aprobado y consensuado con la ciudad y con todas las administraciones competentes, también marcaba la creación de 60.000 puestos de trabajo, pero basados en la investigación, basados en el desarrollo tecnológico, basados en el empleo de calidad, no basados en este tipo de principios que nos plantean. Además, yo, una de las preguntas que me hago, si es tan bueno el proyecto, ¿por qué no nos lo explican? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no nos dan explicaciones?
Hoy
¿qué se tiene que ocultar? Es que da la sensación de que se están ocultando cosas.
Bueno, desde luego faltan muchos datos al respecto y muchas preguntas que siguen sin respuesta. Hoy el líder de su partido, Tomás Gómez, decía, ¿sí?, que no descartaba incluso abrir una vía legal contra este proyecto. Ese camino, le pregunto, ¿es posible? ¿Se plantea a los socialistas en algún momento acudir a los tribunales si esto sigue adelante?
Sí, sí, por supuesto, porque aquí hay una serie de derechos ya adquiridos por parte de las administraciones, que al fin y al cabo son los propios ciudadanos de Alcorcón, que parece ser que van a ir en detrimento de esta propia administración. Además, hay, por ejemplo, un plan de vivienda firmado con doña Esperanza Aguirre, en el que se plantea la construcción de vivienda pública en este desarrollo, y son unos derechos que ya tienen los ciudadanos. Entonces, a partir de ahora, si se anula este tipo de desarrollo, también se va a anular la vivienda pública, también se va a anular ese plan de vivienda que tiene la Comunidad de Madrid, en el que define que en Alcorcón la Comunidad de Madrid va a construir vivienda pública. Es un despiporre esto, ¿no? Uh-huh. Incumple absolutamente todos los acuerdos que hay, incumple los planes parciales, el plan general, los convenios firmados, incumple absolutamente todo. No tiene ningún sentido, por supuesto que tiene capacidad este proyecto de ser analizado jurídicamente y llevarlo a los tribunales, y de hecho, tal y como ha dicho Tomás Gómez, los socialistas no vamos a dudar en llevar a los tribunales cualquier modificación en una coma que suponga un retroceso en la generación de plusvalías o de derechos para los ciudadanos y ciudadanas de Alcorcón.
Muy bien. Natalia de Andrés, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón. Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Venga, buenas tardes. Luego hay un factor importante que debemos analizar, que es el papel del propio Ayuntamiento de Madrid, de Ana Botella, del Palacio de Cibeles. Es una sensación, ¿eh? Oficialmente nadie reconoce que haya ni mal rollo ni que haya ningún tipo de malestar, ¿no? Pero ¿no tenéis la sensación de que la visita exclusiva de Adelson a los terrenos de Alcorcón deja ya en un segundo puesto, en un segundo lugar, la opción Valdecarros, la opción que dependería más directamente del propio Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, yo quisiera hacer dos precisiones. El sector del juego es un sector legal en España. En España hay más de 40 casinos, hay una ley del juego, hay una regulación por las comunidades autónomas del juego.
Y 2.350.000 ludópatas.
No, perdón, vamos a ver, pero es un sector legal de ocio. Hay es un sector además que genera empleo, hay inspectores del juego y se pasan tasas del juego. O sea, el sector es un sector absolutamente legal. Otra cosa, Nuria, es que tú digas, yo quiero prohibir el juego en España, como a lo mejor puedes mantener que quieres prohibir la venta de bebidas alcohólicas. Yo no soy partidario de las prohibiciones, de las restricciones a la libertad, matices, ¿eh? Sino de las regulaciones.
Entre prohibir y Eurovegas.
Entonces, sentemos todos que es un sector legal. Segunda precisión. La precisión de si se pueden o no construir edificios en altura deriva de que hay la determinación de cuál es la estructura geológica de un terreno hace que, siendo a lo mejor de arcillas expansivas, exija una cimentación de mayor coste y por lo tanto habrá que realizar los estudios geológicos correspondientes, como en toda construcción, y más cuanto mayor altura tiene. Tercera cuestión, que haya visto Alcorcón y no Valdecarros, bien, no lo sé, vamos, yo creo que están en un punto incipiente de las conversaciones. A mí me parece positivo que el señor Adelson, que es un inversor, venga a este país a plantear una inversión que quiere realizar, y yo desde luego políticamente rechazaría a cualquier político que le diga a un inversor exterior, oiga, no venga usted por aquí porque no me gusta su inversión. Bueno, ¿dónde estamos, no? Yo creo que hay que recibir al señor Adelson, estudiar su proyecto, decirle cuáles son las reglas del juego, nuestra legalidad, nuestro Estado de Derecho, y facilitarle que vengan las inversiones, porque el sector de turismo y el sector de ocio es muy importante en España. Es fundamental para nuestra balanza exterior, para nuestro empleo y sobre todo para mantener un desarrollo en estos tiempos difíciles. Yo creo que no hay mal rollo entre Esperanza Aguirre y Ana Botella, lo digo así con claridad. Yo creo que hay una muy buena relación, mejor, mucho mejor que la que había en otros momentos anteriores, porque son dos personas inteligentes y con sentido común, y yo creo que están colaborando sabiendo que en este momento difícil solamente hay una opción: colaboración, comunidad, ayuntamiento.
Se lo decimos y luego le decimos, pero no se preocupe que lo modificamos todo. Usted tranquilo, que por el dinero esta comunidad es capaz de cambiar la legalidad.
No, la legalidad no, el urbanismo.
No, perdona, la ley respecto al tabaco, la ley respecto al urbanismo, efectivamente, respecto, incluso estamos hablando de blanqueo de dinero, incluso derechos de los trabajadores. Bueno,
es una legislación del Estado.
Perdona,
no lo puede
y, todo
cambiar
lo
la
demás, y todo lo demás también son legislaciones del Estado. Y estamos aquí diciendo, usted no se preocupe, usted tiene dinero, ya le hacemos
el... Te voy a decir cuál es el problema, Nuria. El problema es un problema de competencia de sector. El problema es si se dan unas ventajas competitivas a una inversión en detrimento de los otros inversores en juego que hay en nuestro país. Eso sí genera un problema de competencia, de acuerdo con las normas de la Comunidad Económica Europea, que exige no alteración de las reglas de competencia. Eso es un problema difícil de orden jurídico.
Es un problema de dignidad, Ignacio. Que venga un señor y que, como tiene mucho dinero, le reciba un alcalde, dos consejeros y un secretario de Estado. No, y estemos hablando de modificar leyes muy importantes, efectivamente, en detrimento de todos los demás ciudadanos. ¿Por qué vamos a agilizar, como dice ayer el consejero, no recuerdo muy bien, algo así como aceleraría la concesión de licencias y todo trámite burocrático
esta mañana,
al máximo?
Esta mañana percibo al Manglano,
¿y el resto de los ciudadanos qué pasa? ¿Y no son magnates? Por
no,
favor,
hay que
es una indignidad.
Todas las licencias.
Pero no estamos hablando de eso, Ignacio. No estamos hablando de modificar la legislación para ninguna otra persona ni ninguna otra circunstancia. Estamos hablando de modificar la legislación para un proyecto muy dudoso.
¿Pero
por qué
es dudoso? Pero
hombre, pues porque es dudoso.
¿Por qué consideras que es clandestino?
No, yo no digo que es clandestino.
¿Cerramos los casinos en España? Bien, vamos
a plantearlo. No, perdona, Ignacio, porque es una realidad, porque ese señor tiene negocios similares en otras partes del mundo donde ocurren cosas como las que ya he dicho, que si quieres las vuelvo a repetir, donde aumenta la prostitución, donde están las mafias, donde incluso, fíjate, estaba leyendo el otro día que en Singapur los jugadores locales pagan alrededor de 60 euros para poder estar como una medida para desincentivar su presencia. O en Macao los chinos les prohíben ir dos veces. Pueden ir como mucho dos veces.
Yo creo que estamos muy lejos de Singapur y de Macao, afortunadamente.
Bueno, estábamos.
Javier,
muy rápido, Ignacio.
Ábrete hueco, venga.
No, yo, o sea, no sé, o sea, que a mí me parece que no, digo que efectivamente hay una ley de juego, pero creo también que me parece que no vale para un fin que es necesario, que es la creación de empleo, cualquier medio, ¿no? Y sinceramente me parece que el incentivar la experiencia de otros países con la imposición de este hombre, pues creo en principio que es sospechoso. Quiero decir, a mí me parece que, digo, pues que efectivamente hay muchos, tenemos una legislación respecto a abrir un comercio, por ejemplo, aquí en Madrid, claro, donde los propios ciudadanos se quejan de que lleva una lentitud tremenda, ¿no? Y a este hombre, pues porque viene con dinero y debe venir con mucho dinero, se le abren toditas todas las puertas y se le recibe, digo, que me parece muy bien, y se le acompaña, ¿no?
Yo ver, creo que acompañarle me parece bien.
No, digo,
pobre hombre, soltarle allí en ese,
no,
en ese descampado.
No, tampoco no lo van a dejar solo, no, se pierde.
Me refería a que entonces, sí. Eso responde un poco, Javier, a que quizá otra cosa es lo que sabemos o lo que llega, pero que entiendo que sí que hay unas negociaciones cuando, digo yo, me imagino que no a cualquier inversor en España, un secretario de Estado, un domingo o un sábado, le acompaña.
Yo insisto en la preocupación que tenemos como periodistas y como ciudadanos de esta comunidad. Hay muchas preguntas sin respuesta, yo no sé si no se dan las respuestas porque se puede estropear este plan o este proyecto, pero la cuestión es que, por ejemplo, dice hoy el consejero de Economía, cuando termine este mes, quizá tengamos una decisión. Bueno, si tenemos una decisión es que previamente hay un acuerdo sobre el resto de cuestiones. O primero hay una decisión y luego se acuerda. Es decir, hay cosas que a mí no me terminan de cuadrar en
no,
todo esto.
Decide el magnate y la ciudadanía no tiene nada que ver. No, y lo que decías antes
no,
sobre...
El magnate con su dinero...
Sí, el magnate con su dinero decide. Y tanto que decide. Entonces, no hay más que arruinar un país para que luego nos vendamos, hagamos lo que sea necesario por dinero. No, y respecto a lo que preguntabas antes, Javier, yo creo que ya cuando estuvo aquí en estos estudios la alcaldesa Ana Botella ya manifestó muchas reticencias,
muchas
de una
dudas.
Manera
uh-huh.
Sí, de una manera muy suave, muy discreta, la verdad, pero manifestó muchas dudas sobre este proyecto y está bastante claro que no le gustaba o al menos no le convencía lo suficiente.
Es que está verde todavía, vamos a ver. Está verde y por lo tanto tiene que madurar. Pero el hecho de que haya venido a mí me parece un valor positivo para este país y para la Comunidad de Madrid. Es bueno que haya venido, que haya visto los terrenos y tomar una decisión como cualquier inversor, como un inversor en una fábrica de automóviles, en una fábrica textil, o como cuando se llevó el Guggenheim a Bilbao y se modificó Euskalduna.
Hombre, no, comparar el Guggenheim con
Euskalduna. Solo se modificó Euskalduna el plan que había de
Ignacio,
y se modifican las cosas.
Solo lamento que estuviera tan poquitas horas en Madrid, no ha podido disfrutar ni del buen ambiente ni del buen rollo de esta ciudad. Bueno, allá él.
Siempre
7:43, pausa, 2 minutos y a la vuelta hablamos de Bankia.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
De este año no pasa. Prometo quitarme las gafas y las lentillas. ¡Qué pesadez!
Pues date prisa, porque si te operas antes del 31 de mayo te ahorras un 25%.
Decidido. Mejor hoy que mañana. ¿Dónde hay que llamar?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y además puedes financiar la operación por 60 euros al mes.
Cadena SER, Madrid Sur, presenta la octava edición de su certamen literario.
Este viernes, 11 de mayo, programa especial desde el Centro Comercial Loranca de Fuenlabrada. A partir de las 12:30 del mediodía, podrás ver cómo se hace un programa de radio en directo. Actuaciones musicales, espectáculos visuales y sorteo entre el público asistente de una noche de hotel con circuito hidrotermal para dos personas. El viernes comienza la aventura en Hoy por Hoy, Madrid Sur. ¿Nos acompañas? Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Line Ópticos en Getafe y Pinto, Forus, Deportes Sin Esperas, Autoescuelas Proa.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y 46 minutos de la tarde. Aquí seguimos en La Ventana de Madrid y vamos a cambiar de tema. Y aviso, que no se trata de hacer demagogia, ni mucho menos. Pero estas dos cosas han ocurrido hoy en Madrid. Vamos con la primera.
Estamos en el número 31 de la calle Carcastillo, en pleno barrio de Pan Bendito. Minutos antes de la llegada de la comisión judicial, Teresa no puede ocultar sus nervios.
Sí, estoy asustada, la verdad. No sé ni cómo explicar por lo nerviosa que estoy.
Medio centenar de personas le hacen compañía. Entre ellos hay vecinos, miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y de la asamblea del 15M. La mujer compró el inmueble tasado en más de 416.000 euros. Lo peor es que ahora se ha dado cuenta de que era propiedad del IBIMA y que su venta podría ser irregular. Javier Rubio es abogado de la plataforma.
Toda esa situación que todavía no está clara respecto a que estos eran pisos del IBIMA y en un momento dado se vendieron. Por unos precios y bueno, pues tenemos que aclararlo, claro.
Llega la comisión y Javier solicita un aplazamiento. Finalmente lo aceptan y le dan a Teresa y a su familia mes y medio más.
Gracias a todos, no puedo decir más, estoy nerviosa, gracias.
El dispositivo popular se retira, hoy han conseguido una victoria más. Poco tiempo para celebrar ya que mañana mismo hay programado un nuevo desahucio.
Un desahucio en Pan Bendito, un desahucio paralizado esta mañana por la presión. Esto sería la cara B, ciudadanos que pueden perder su casa, mientras en la cara A el Estado va a inyectar 7.000 o entre 7.000 y 10.000 millones de euros para que Bankia pueda llevar a cabo su plan de saneamiento.
Probablemente este viernes en el Consejo de Ministros se tomarán medidas importantes en relación con el sector financiero español. Y lo último que haría sería inyectar dinero público. Ahora, si eso fuera necesario para conseguir el crédito, para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público.
Y luego está la derivada más madrileña, con la que se montó, con lo que cayó en su día con Rato, Ignacio González, con la guerra abierta en el propio Partido Popular para colocar al presidente de Caja Madrid. Hoy lo de Bankia se ha saldado con la salida de Rodrigo Rato. Las peleas que hubo en su día y que podemos recordar en este partido.
Es esa foto que no debe salir, que es la primera que nos hacen.
La primera que nos hacen.
Es con posterioridad tu salida al armario.
Rato, Esperanza Aguirre, una vez conocido que Rato se iba a hacer cargo de Caja Madrid, 11/11/2009, salida del armario. En fin, así están las cosas y desde luego este es el panorama del día. Quizá, insisto, sea un poco demagógico solapar una cosa y la otra, pero mientras un ciudadano está en su casa aguantando como puede y sobre todo intentando evitar ese desahucio, pues vemos cómo la lluvia de millones va por aquí y por allá, no sé si con control o con absoluto descontrol. Nuria.
Sí, no, de magia nada. Bankia es la entidad que más desahucios ha llevado a cabo y es una entidad que hace muy poco, os acordaréis todos de aquella intervención de la monja, que luego la llamamos el desahucio, ¿os acordáis del colegio Nuestra Señora del Carmen? Porque Bankia le daba igual que los niños de 4 años durmieran esa noche en la calle, ¿no? Con lo cual, de magia nada, es un escándalo más y que Y bueno, insisto, es que es un déficit serio de esta democracia. No da un poco de vergüenza ajena escuchar las declaraciones que habéis recuperado de su momento el nombramiento de Rodrigo Rato y la alegría de Esperanza Aguirre, ¿no? Y a mí me gustaría recordar que solamente entre 2008 y 2010, es decir, sin contar siquiera 2011 ni lo que llevamos de 2012, los gobiernos de la Unión Europea han utilizado 1,6 billones de euros para rescatar a los bancos. Entonces, claro, el discurso de los ajustes con estos datos pues es un poco escandaloso.
¿Esto cómo se le explica, Ignacio, a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se ve esta lluvia de millones? ¿Cómo se ve que hay dinero para unas cosas y luego, de repente, ¿no? Para otras más elementales, para noticias como las que hemos ido conociendo estas últimas semanas, los recortes, las limitaciones, ¿cómo casa todo esto?
Bueno, hay que hacer una precisión importante. Estos son préstamos que se hacen a los bancos, que tienen la obligación de devolver al 8% en el caso de Bankia. Parece que ese va a ser el tipo que se le va a aplicar, y lo hace el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que realmente ha sido un fondo de reestructuración de cajas de ahorros. Y hay que recordar que las cajas de ahorros han estado todos los partidos políticos, y digo todos, desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista, pasando por Izquierda Unida, todos los partidos políticos. Y esta operación se ha hecho con la Caja de Castilla-La Mancha, que entró en un proceso de liquidación ordenada por el Banco de España, y ahora en una situación de Caja de Madrid que es de mucha menor intensidad. Y hay que tranquilizar en primer lugar a todos los depositantes de Bankia, la antigua Caja de Madrid, porque simplemente es una operación de inyección financiera con un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y una salida de su presidente, que yo creo que lo hace con un estricto sentido de la responsabilidad para poner al frente a otro equipo gestor, después de haber sacado Bankia a bolsa, después de haber obtenido beneficios del orden de 300 millones y de haber absorbido una serie de cajas de ahorros periféricas, Ávila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Bancaja, que tenían pues graves riesgos inmobiliarios dentro de sus activos, ¿no?
¿Y va a devolver el salario de esta mala gestión que nos lleva a darle dinero público a la banca? Es una buena gestión.
Y sobre todo su salario ha sido limitado por el gobierno, que sí, estableció
una buena gestión. ¿Que ahora cuánto dinero nos va a costar
pregunta,
a todos nosotros?
Si la gestión ha sido buena, ¿alguien me puede explicar, por favor, por qué se produce la salida de Rodrigo Rato hoy?
Sí, yo creo que la salida de Rodrigo Rato se produce porque el modelo de intervención que hace el gobierno con este préstamo a Bankia exige un cambio en el equipo gestor, y por lo tanto habrá sido una consecuencia de un acuerdo con las autoridades monetarias, precisamente con el Banco de España. Esto se suele hacer habitualmente por ley de disciplina de intervención de entidades de crédito. El Banco de España habrá considerado que el nuevo momento debe ser gestionado por un nuevo equipo gestor, y por lo tanto Rodrigo Rato no ha puesto ninguna dificultad y ha ejercido plena responsabilidad en este punto, a pesar de que él se debe a sus accionistas, que son los que les nombran, ¿no?
Y la pregunta más importante, si me dejáis la siguiente: ¿por qué esta celeridad en prestar los bancos si no hay ningún préstamo para los ciudadanos ni para estos que necesitan, que son expulsados de sus viviendas?
Pues por una razón, porque hay un riesgo sistémico, tenemos un problema de repunte de deuda, tenemos un modelo de incertidumbre más de deuda soberana. Esto está lastrando a la economía española porque considera que tenemos un problema de activos tóxicos muy importantes. Se dice 170.000 millones de euros en activos tóxicos en el sistema bancario, consecuencia de financiación de operaciones inmobiliarias en las cuales pues el que más o el que menos tiene su hipoteca o ha pedido su préstamo hipotecario.
Y que los pisos ya no cuestan
lo que
son más de fiar. Los bancos son más de fiar, que nos han llevado este desastre, que la ciudadanía. Estupendo.
Es un poco la circulación sanguínea. O sea, si tú suprimes la circulación sanguínea en un cuerpo, no puedes arreglar su hígado, su bazo, su corazón o sus pulmones, porque si no hay circulación sanguínea, se muere el cuerpo.
Javier,
lo que ocurre es que también es cierto, Ignacio, están siguiendo con ese símil, que cuando lo que es tóxica es la sangre, lo que a lo mejor hay que hacer es extirpar y
hacer transfusiones, que es lo que está haciendo, transfusiones,
claro,
de sangre.
Que solo se estén haciendo transfusiones a una parte del cuerpo social, a mí me parece que agrava mucho más la situación que están viviendo muchísimas familias. Porque claro, nos alegramos y nos hemos alegrado muchísimo esta mañana con ese mes y medio de dilatación de otro desahucio, pero claro, es que nos vamos a encontrar con un problema social de envergadura tremenda, mucho más de los que tenemos, que no son pocos, en el mes de septiembre, en el verano, donde va a haber un montón de familias que esos tiempos que graciosamente las entidades bancarias han cedido, porque encima son solidarias y tienen fundaciones para ocuparse de los pobres, han cedido a estas familias, pues eso, un mes y medio, dos meses, tres meses, hasta que acabe el colegio, en alguna ocasión que nosotros hemos acompañado. Pero claro, ¿y luego qué va a ocurrir, no? A mí me parece una contradicción. Una entidad como Bankia, que tiene un parque inmobiliario de un montón de viviendas que ha echado a sus moradores, pues no entiendo todas estas ayudas, ¿no?
Bueno, ha echado moradores, digo, perdona, y ha refinanciado 9.000 millones, que precisamente es uno de los riesgos que se plantean en los medios económicos, porque ha refinanciado 9.000 millones de euros de distintas operaciones de personas que están con dificultades para pagar sus préstamos hipotecarios. El gobierno hace un consejo de ministros o dos consejos de ministros, adoptó las medidas a las que te estaba refiriendo, de un acuerdo legal con los bancos para evitar los supuestos de desahucio en los casos de impago de hipoteca, en los casos de necesidad.
Esto ha pasado. Era una medida de broma, ¿no? Porque no, ahí no hubo un decreto ley. Ahí hubo, bueno.
Sí, vamos. El próximo lunes
no, pero que es una norma que apelando a la buena voluntad y voluntariedad de los bancos.
Esto ha sucedido en todos los países, ¿eh? Inglaterra, Estados Unidos.
Ha habido ayudas.
El señor Obama lo ha hecho. Yo no, a mí me gusta Estados Unidos y me gusta Inglaterra. El señor Obama prestó dinero a los bancos y luego lo ha recuperado. En Inglaterra, en el Reino Unido, se nacionalizaron bancos y luego se ha recuperado el dinero. Y esto es una situación de una crisis financiera muy compleja que nos afecta a todos y que tiene estas medidas que necesariamente.
No, necesariamente no. Y ese es el problema. ¿Por qué no somos capaces de escuchar una respuesta, una explicación convincente? Porque todas las explicaciones que hemos oído hasta ahora es, si hay que hacerlo, se hará. Si es necesario, como lo ha hecho todo el mundo, todavía no he escuchado por parte del presidente del gobierno, por supuesto, que todavía lo negó, ¿no? Ayer fue cuando dijo que a él no le gusta, que es la respuesta habitual. A mí esto no me gusta, pero si es necesario, entonces, por favor, vamos a dar alguna razón que podamos entender.
Nuria, estaba buscando un chotis aquí en discoteca para despedir el programa, pero no he encontrado ninguno en disco, que no estuviera en soporte disco de pizarra, así que he preferido James Taylor, que es grande y que va a estar en la Riviera a partir de las 8:15. Las entradas cuestan 50 euros, pero merece la pena escaparse por allí y escucharle, aunque creo que ya no quedan entradas, o sea que bueno. Vamos a despedirnos con él, Ignacio del Río.
Gracias.
Javier Baeza, gracias. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego te paso una cinta casete, un chotis, ¿vale?
Vale.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7, como siempre en las 6 emisoras de la SER aquí en la comunidad. Hasta mañana, adiós. I don't know nothing about the wild wind, but I can tell you that it's bound to be, because I could feel it, child, yeah. On a country road.